Hubo grandes repercusiones con todos los movimientos sociales con respecto a esto, y aparte, sobre todo porque no están muy de acuerdo, o prácticamente nada, con las propuestas que llevan adelante en este sentido, desde el gobierno nacional también, el tema de los planes, convertirlos en empleo, y cómo quedan afuera un montón de ciudadanos, ¿no?
Sí, o más que convertirlos en empleo, convertirlos en estudio, ¿no? Claro. Para poder mantener el beneficio que se viene sustentando. Bueno, queríamos escuchar un poco la palabra también del referente de Movimiento Evita aquí en nuestra ciudad, y por ello hemos convocado a la radio del Eco a Nicolás Carrillo. Nicolás, bienvenido, te saludan Rodrigo y Andrea, ¿cómo estás?
Mandan.
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, atentos, ¿no?, a esta nueva modalidad, podemos decir, que llevará adelante el gobierno, donde estas unidades productivas se van a ver afectadas o se van a ver atadas, podemos decir, a lo que es lograr el beneficio si se accede a los planes de estudio. Bueno, ¿qué lectura podés hacer de esto, Nicolás?
Bueno, primero, para que quede claro un poco en la población y a los oyentes, este planteo se hace sobre uno de los programas que en Tandil es minoritario, que es el programa Argentina Trabaja, ¿sí? No el programa Salario Social Complementario, que es producto de la Ley de Emergencia Social. El programa Argentina Trabaja es previo. Se nació en el año 2008, en el gobierno del kirchnerismo, digamos. Y era un programa que tenía un poco que ver con el planteo que venimos haciendo nosotros, o tenía bastante que ver con eso, que es transformar los planes en trabajo. Era el único programa social que tenía componente de obra. ¿Qué significa esto? Que la contraprestación era trabajar en una obra de infraestructura, en una carpintería, en una herrería, con apoyo de materiales. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, además de pagarte un salario social o un plan social, también apoyaba ese emprendimiento, esa unidad productiva, con herramientas e insumos. Uh-huh. Acá en Tandil, para dar un ejemplo, estamos haciendo con ese programa la ampliación de una capilla, digamos, donde 10 mujeres trabajadoras, digamos, aprendieron del rubro de la construcción, pudieron levantar una sala y así fueron consiguiendo otros trabajos como colectivo y también individualmente, digamos. Yo la respuesta que le encuentro a esas son dos, digamos. Una, que esto, digamos, le implica al gobierno un recorte presupuestario muy importante, digamos, un ahorro del gobierno de 1.500 millones, o sea que es un ajuste. Y otra, que la dicotomía que venimos planteando son dos: las políticas sociales pueden ser de contención, y yo creo que eso es lo que busca el gobierno, digamos, en un momento en que no se genera empleo. De hecho, según el INDEC, el 82% de los empleos que se han generado han sido monotributistas sociales, o sea, planes sociales, no se genera empleo, no se busca contener, dar una ayuda social para que la situación social no termine de estallar. Y nosotros lo que estamos planteando, evaluando, proponiendo es un tránsito hacia el trabajo, digamos. Los planes sociales generan muchos problemas sociales en los barrios, generan estancamiento, generan, digamos, que la pobreza se termine formalizando, se termine perpetuando. Y nos parece que lo que resuelve eso es el trabajo y no un curso de capacitación. Hoy una persona que estaba yendo a trabajar, uh-huh, que tenía que cumplir con una contraprestación, va a poder ir diciendo, bueno, yo hice un curso en un centro de formación profesional de 3 meses o de 4, y eso le va a garantizar el sostenimiento del programa, lo cual es una flexibilización de ese programa y no nos parece bien. El problema es cómo generar el trabajo, porque hay unas sobreofertas de cursos de oficio y eso no ha resuelto el, uh-huh, tema del empleo, evidentemente, en estos años.
Ahora, ¿qué se argumenta, digamos, desde el gobierno, ¿no?, para tratar de hacer el cambio? Esto de que el trabajo a través del estudio sea con mayor calificación, ¿cuál es el argumento para hacer este cambio?
El argumento de ellos, ¿no?
El argumento del gobierno.
A ver, digo, hay una cuestión concreta. Así como en el gobierno de Cristina, por poner un ejemplo, C5N era el órgano, el boletín oficial del gobierno, hoy este gobierno tiene a Clarín, que da los mensajes que quieren construir un sentido común dominante. Y hoy es decir, no, la gente si estudia, entonces este país va a ser como un país nórdico, digamos, va a evolucionar en ese sentido. Obviamente que el estudio es determinante para todas las sociedades. Hoy estamos, lo que nos estamos planteando, que es un núcleo estructural de la pobreza, que para salir de ahí tiene que, ese trabajador, ese compañero tiene que trabajar, porque ya seguramente en su barrio aprendió un oficio, sabe trabajar, sabe rebuscársela, pero hay que buscar la vuelta para que, digamos, no viva de un plan, sino que viva de un trabajo, y que ese trabajo además sea un trabajo de interés social, que redunde en beneficios para el barrio, en cordón cuneta, en vereda, en mejoramiento habitacional, en forestación, en limpieza de baldíos. Y nos parece que esto, digo, también cómo se evalúa ese sujeto, digamos, si se lo quiere abordar de manera individual, para precarizarlo, como pasa en este caso, o creo que lo que hay un temor a que la gente se empiece a organizar en cooperativas, porque es la forma de interpelar al Estado y de reformar. Pero bueno, por eso estamos en contra, y además, esto digo objetivamente, le implica un recorte al Estado de 1.500 millones, hacer que la gente deje de trabajar y haga un curso de oficios X, el que quiera hacer. Entonces me parece que viene un poco desde ese lado el planteo, digamos, uh-huh. y se le busca esta excusa de que la capacitación va a ser mejor, cuando objetivamente y lamentablemente, digamos, nos gusta o no, hay una contracción de la oferta del empleo privado en Argentina y en el mundo, digamos, hay cada vez menos empleo, se destruye uh-huh. todo el tiempo el empleo privado, eso es un problema, por eso hay que buscar alternativas.
Bien, ahora, ¿y cómo sería esa transición? Porque siempre pasa lo mismo en realidad, porque de alguna forma... lo que estás proponiendo es que, bueno, esos lugares que decías donde se puede emplear, desde la obra pública, digamos, vuelve a estar dependiendo del Estado. Cambia el formato, dignifica el trabajo en vez de la capacitación, que por lo que nos explicabas por ahí no da una respuesta directa, pero cuando genera el empleo, de alguna forma es empleo no privado, es del Estado lo que estás planteando, Nicolás. En áreas públicas, a eso me refiero. No, digo que en realidad lo que estás planteando es que sea incorporado, porque para hacer cordón cuneta dijiste limpieza de terrenos, son todas tareas que en realidad son responsabilidad del Estado. De alguna forma lo tendría, en tu criterio, te consulto porque no entendí entonces el planteo. ¿El Estado es el que debe absorber y darle dignidad de trabajo a aquel que ahora le ofrecía un curso de capacitación?
Yo lo que me parece en el ciclo que es una responsabilidad de este Estado y es constitucional resolver el tema del trabajo en la sociedad. Está claro que venimos arrastrando hace mucho tiempo, no de este gobierno, hace varias décadas, el tema de la desocupación, la precarización laboral y la informalidad. Hoy alcanza casi a la mitad de la población económicamente activa en Tandil y en Argentina esa situación, esta informalidad. La persona que no tiene un salario, digamos, donde no se hace binomio, donde no hay un empleador. Lo que nosotros planteamos es que con los mismos recursos que hoy se están afectando la política social, digo, por poner un ejemplo en Tandil, se asiste a 4.000 familias de manera directa con una tarjeta para que se pueda comer día a día, que está bien, no podemos oponer a la política social y a la ayuda social. Uh-huh. Lo que decimos es que con la misma cantidad de recursos también, si hay una seriedad en la aplicación de esos recursos, se puede generar trabajo uh-huh. en áreas que, como vos decís, son una responsabilidad del Estado, que haya vereda, uh-huh. que los barrios estén limpios, que las viviendas se mejoren. Y estamos apuntando a eso, a la generación de ese trabajo como un desarrollo endógeno que después vaya creciendo, que después se pueda liberar de esa ayuda del Estado para generar microempresas o experiencias locales o trabajadores conformados en una empresa cooperativa para que blanqueen también su situación, que están registrados, que hagan aportes y demás. Ese es el camino que estamos planteando, pero del otro lado, paradójicamente lo que hay, porque uno supone que un gobierno de derecha neoliberal está en contra de los planes sociales, de todo ese discurso que se da eventualmente, pero este es el gobierno que más planes ha dado y además está flexibilizando. Donde había trabajo, ahora quiere que sea un plan, digamos, que la gente, bueno, cobre 4.800 pesos por mes y haga un curso de un trimestre, entonces con eso justifique su capacitación. Y nosotros creemos, pero no porque no tenemos fe ni porque pensemos mal, que eso no va a resolver el tema del trabajo en la Argentina, de ese sector, digamos, porque es un sector muy grande de la sociedad.
Ajá. Sí, igualmente digo, también hay que ver cuántas personas pueden llegar a acceder al nivel de educación, porque hay muchas que no sé si será a través de talleres, si será a través de planes fines, pero hay muchas que por ahí no se le piden algún trámite o algún papel y no pueden llegar a acceder ni siquiera a lograr alguno de estos niveles de educación, ¿o no? ¿En qué condiciones están en general?
No, la condición en general, digamos, de la empleabilidad es muy complicado, sobre todo, digo, te hablo de Tandil, que es lo que conozco, obviamente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en un núcleo duro que observamos de las mamás solteras, ¿no? Que tienen mucha complejidad para absorber al trabajo por esto, por las cuestiones educativas, por cuestiones físicas, por cuestiones de salud, por un montón de problemas que están atravesadas, que no obstante que hacer un tránsito mediante otras formas de trabajo que son las que venimos planteando. Acá tenemos experiencias muy chiquitas, digamos, pero nos pueden servir de ejemplo, como una cooperativa textil donde trabajan 14 mujeres, dos de ellas que están en situación de prisión domiciliaria, que, bueno, gracias a este trabajo están en un tránsito a su liberación definitiva, digamos. Mamás que vienen atravesadas por mucha violencia en el hogar, por mucha violencia física, y cuya empleabilidad es muy compleja, es muy difícil que entren a trabajar a un mercado, digamos, grande, un supermercado de Tandil, porque no pueden ser cajeras por aspectos físicos, sociales, de salud, bueno. nos parece ese tránsito importante y la educación naturalmente ayuda en ese proceso, pero lo que no se, digamos, no avalábamos, no nos parece lo más correcto, esto, la política en donde decíamos, bueno, te doy plata, te pago para que tengas para comer y haz algún curso, porque, digamos, lo que termina sucediendo en ese caso, que se termina avalando la política de la ayuda social, del plan social, sin una contraprestación laboral, digamos.
Muy bien. Bueno, bien, Nicolás, sí, queríamos conocer un poco cómo era la situación y tu lectura personal y también la situación aquí en la ciudad. Te queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la Radio del Eco, ha sido muy amable, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Nicolás Carrillo, del Movimiento Evita, bueno, también dando su postura, ¿no? Y su